¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este mini programa especial que estamos haciendo ahora los cuatro jinetes. Bienvenidos al primero de los varios análisis que vamos a hacer sobre lo que ha sido esta edición 2021 del draft. Sabéis que el martes tenéis podcast y que durante esta semana que viene también tendremos una segunda tanda a través del canal de YouTube de todo lo que está haciendo, porque ya sabéis que no solo hemos sumado todos los jugadores del draft, sino que ahora mismo, probablemente cuando estéis viendo esto, va cambiando sobre la marcha, aparecen jugadores no drafteados que han pasado a la agencia libre, que los están firmando. O sea, hay mucho jaleo, por eso hoy vamos nosotros a los mejores y a los peores, y ya el martes le ponemos un poco más de sensatez a toda la fotografía gigante y ya rematamos el jueves. Así que, ¿qué tal estás, Iker Sagasti? ¿Cómo va todo, hermano?
Muy bien, ya he recuperado el sueño porque jueves, sobre todo jueves y también viernes, hemos perdido unas cuantas horas, pero ha merecido muchísimo la pena, sobre todo gracias a esas más de 50.000 personas que estuvieron con nosotros.
Es verdad. ¿Qué tal, señor Ruiz Jones? ¿Cómo va todo?
Yo, como siempre, gracias a todos, que estamos haciendo una gran familia aquí, y vamos, o sea que, nada, gracias a todos y vamos al lío.
Señor Javi Gómez, ¿qué tal, hijo?
Yo no le voy a dar las gracias a todos. Le voy a dar las gracias a Ponce, que es el que me ha puesto hoy un lomito, un jamoncito, una butifarra, un pan tumaca. Es verdad que él toma frío al melocotón, yo vermut. Imaginad quién iba pimplado a las 4 de la tarde cuando he salido de casa. Yo le doy gracias porque me ha preparado una mesa estupenda, estupenda.
Hemos ya comentado alguna de las jugadas, pero bien, hoy no sé si vamos a estar de acuerdo o no, probablemente no. Los cuatro jinetes, con quién lo ha hecho mejor y quién no lo ha hecho tan bien en este draft. Porque, por ejemplo, ya os cuento una anécdota que nos ha pasado hoy. Yo le he tirado a Javi, joder, Atlanta, qué buen draft ha hecho, y me dice Javi, joder, pues no estoy de acuerdo.
Pues yo le digo,
pues mira, no te digo nada más, Javi, digo, porque ya me lo guardo para el programa. No vamos a hablar del draft, porque si no, ya venimos
Hablado del draft en el aperitivo, eso es así. No hemos hablado del draft.
No se ha hablado.
En langostas tampoco, ¿no?
No. Ha salido el tema langostas, pero lo hemos tapado. Bueno, Iker, empieza contigo, venga.
Primero os doy mis ganadores y perdedores y luego ya comentamos, ¿vale?
Sí, muy bien.
Los que más me han gustado por encima de todos son unos cuantos, ¿eh? Los Browns me han flipado.
Pero no vale decir 9, tienes que elegir 3 como mucho.
No,
porque entonces empezamos con el rollo Amarrategui y nos dices 15 que te han gustado y queda
bien.
Voy a decir los que me han gustado. Pon la exigencia. No.
Tienes un top 5, Iker. Un top 5.
Sí, está bien.
Vale, es para mi gusto, pero bueno, vale.
Venga, porque va.
Es que Javi, si se reparte demasiado amor, se enfada. Pero ya.
Claro.
Mis 5 mejores, venga. Los Browns. Los Browns me parece que salen de este draft siendo uno de los equipos más peligrosos de cara al año que viene. Me parece que han hecho un equipazo redondo. Me encantan los Browns. Solo puedo coger 5, ¿vale? Los Bears. Los Bears, salto de calidad tremendo, creo que han hecho las cosas genial. Los Broncos, los Lions y los Chargers, esos 5. Me cuesta dejar a los Patriots fuera, pero si solo me dais 5, esos son los míos. Y perdedores.
Espera, vamos primero a ganadores y hablamos y te hago una segunda ronda de perdedores. Vale. Ganadores, Jones, tú tenías 3, me dices.
Sí, yo voy a dar 3 y os cuento un poco mis motivos o cómo yo he trabajado, ¿sabéis? Que yo por los jugadores del college no los he seguido mucho, no los he seguido, he ido conociéndolos gracias a vosotros y ya highlights a partir del draft. Pero bueno, me he ido a ver toda un poquito las necesidades que cada equipo podía tener, y cómo ha reaccionado en el draft cubriendo esas posiciones. Pero lo importante para mí, por ejemplo, que ahora Iker acaba de comentar el tema de Browns, vale, han hecho un draft que me ha gustado, pero totalmente, estoy de acuerdo.
Es tremendo.
Pero claro, yo le he dado un giro y he dicho, vale, el draft es bueno, ha puesto jugadores allí, pero a mí, como ya su roster en general era bueno,
si el equipo es bueno, si draftea bien.
No estoy diciendo que no esté bien, pero claro, yo he girado un poco, a lo mejor la tortilla, y he dicho, vale, jugadores que hayan cogido en el draft que pueda ver que vayan a jugar. muy probablemente muchos de los jugadores que hayan cogido Browns, como por ejemplo San Francisco o equipos con rosters buenos, probablemente no vayan a estar en el roster algunos y no vayan a jugar y puedan ser buenos jugadores de armario. Lo he mirado por ahí, tampoco.
Bueno,
no
estaba, yo creo que los Browns iban a ser titulares, pero sí, de lo que han elegido.
Pero sí, los Browns, los, por ejemplo, los Browns, ay, los, sí, Browns, me ha gustado el tal, ¿eh? Pero yo lo he mirado de esta forma. Por eso, yo le daría ganadores para mí a tres: a Detroit Lions, a Denver Broncos y a los Giants. Y a los Giants, ese sería
ese, mi... ese me cuesta un poquito más, Luis, y no me ha desagradado, sí, del todo, pero no los pongo ganadores.
Este sería mi manera. Luego explicaré si hace falta más. Pues bueno,
entramos. Sí, sí, algo explicaremos. Yo no he entendido nada de lo que has dicho de por qué les pones y no les pones, y sobre todo no he entendido si te gusta el draft de los Browns o no. Pero ahora vamos con detalles. A mí, como Iker siempre habla primero, solo podemos repetir los demás, pero Chargers, no. Broncos y Lions. Y no meto a los Jets porque a mí lo de dar 18 ganadores me parece que eso lo hace cualquiera. Y creo que los equipos, aunque me ha gustado mucho lo que han elegido, los Jets, los equipos no se construyen por el ataque. Y creo que se han equivocado construyendo por el ataque solo. Y eso es lo que, dentro de que han elegido muy bien en ese ataque, me da mucho miedo para este año. Mucho miedo, mucho miedo. Mucho miedo que ese ataque esté demasiado tiempo en el campo. Pero esos son mis tres y vamos, sobre todo pondría los Chargers, de los que se ha hablado muy poquito y que me parece que se han salido, porque Broncos y Lions es más unánime.
Bueno, pues yo os voy a decir varias cosas. La primera, no estoy de acuerdo con lo de los Broncos y lo hablamos con tranquilidad. No estoy de acuerdo con que los Broncos estén en este grupo. Yo sí que voy a meter a Atlanta Falcons, como muy bien le he dicho a Javi anteriormente. Voy a meter a Baltimore Ravens porque creo que han cubierto muy bien las necesidades que tenían. Y voy a meter a un equipo que ha estado en entredicho en todo esto, y es a Green Bay Packers, porque creo que Green Bay ha ido también a hacer los deberes que tenían que hacer. Aparte de que ahora tengan un lío o no, porque eso, sabéis que en las últimas horas se sigue diciendo que está muy cerca de los Broncos su quarterback estrella. Vamos a ver lo que pasa.
En las últimas horas también Raiders, ¿eh?
Sí, que se están metiendo.
Sí, se están metiendo en la movida. Pero bueno, por cierto, ahora vamos a ir... ¿queréis hablar primero de todo lo que...
De los ganadores, ¿no?
Bien, de los ganadores, me parece bien. Insisto, yo, para mí, los Broncos lo han hecho correcto, pero no están en el top de quien lo ha hecho bien. Porque se me hace o se me antoja difícil la primera decisión, por ejemplo, la de pillar de buenas a primeras un cornerback cuando yo no sé si realmente Denver estaba pensando en Rodgers para cogiendo ese cornerback para luego hacer ahí un canje. ¿Qué estaban haciendo? No lo sé. Pero a mí los Broncos, correctos sí, pero bien no.
Vale, empezamos por Broncos entonces. A mí, en cambio, es de los que más me ha gustado, ¿eh? Os sí. Leo, yo es que siempre me lo traigo preparado. Los Broncos, Patrick Surtain en primera.
Surtain Williams,
Javonte Williams en segunda. Quinn Meinert en tercera. Baron Browning, que me gusta como linebacker para ellos, en tercera también. Y me encanta su segunda elección en quinta, Jamar Johnson. Me parece muy buena elección a esas
también.
Alturas. Me parece.
Déjame decir una cosa para que la gente se entere. Cornerback, running back, guard, linebacker, safety, y luego han hecho wide receiver, luego han hecho otro cornerback, un defensive end y otro defensive end.
Sí, yo creo que el corner, o sea, Surtain es para jugar titular porque evidentemente está preparado para jugar. Además, en la defensa de Fangio, donde los cornerbacks tienen esta importancia de estar presionando tanto, creo que está listo para jugar en el lado en el que... ahora no me sale el que han traído de Chicago. A Fuller, en el lado contrario de Fuller. Me parece que Javonte Williams es una idea fantástica, habiéndose ido Lindsay coger eso, y lo que decía Browning.
Y a mí me parece que ese se lo han levantado a Miami. Mira lo que te digo ahora.
Estoy completamente convencido de que a Miami le hicieron un roto en primera, como ya comentamos, y que Javonte Williams fue el roto que le hicieron en segunda. Mm. Y creo que Miami no supo sobreponerse a ninguno de los dos. a ninguno sí. de los dos.
Entonces yo creo que los Broncos consiguen los huecos de titulares que tenían que tapar de una manera excelente.
No, y más, y más.
Eso, un fondo de armario importante y creo que dejan un equipo listo para que un buen quarterback los ponga a ganar.
Browning, no sé si... yo creo que puede ser titular en linebacker. Ellos necesitaban linebackers. Sí. Y luego Mainers, a mí hay pocos jugadores que me molasten más antes de entrar en este draft. Y si tú coges un running back como Javonte Williams y le pones por delante a Mainers, lo que estás abriendo es una autopista que cruza Colorado entera. Entonces es verdad que, claro, desde el punto de vista... No está mal lo que dice Ponce, es decir, llegaban con una necesidad que era el quarterback y salen con la misma necesidad. Han hablado los Broncos en las últimas horas y han dicho que Bridgewater es 50-50. Entonces, por algún motivo, ellos creen que por ahora pueden tirar así. Pero no hay una sola elección que tú digas que esté mal en el punto en el que lo en el pique en el que lo han cogido. Es que es ahí o más arriba.
Pero ¿sabes por qué? Porque creo que ellos han dicho, vamos a hacer un draft que nos deje preparados para conseguir Aaron Rodgers o un quarterback el año que viene. Es decir, dejamos el equipo hecho y el siguiente paso, sea ya o el año que viene, conseguimos el quarterback que nos haga ganar. Creo que es lo que ha pensado Patón,
Muy bien. Luego, de los que habíais dicho, estamos de acuerdo todos en que Cleveland lo ha hecho bien, ha hecho una decisión muy aseada, estamos hablando de cornerback.
Cleveland me gusta... Sí. Perdona, dale, cuéntalo.
Remato simplemente, cornerback, linebacker, wide receiver, línea, tanto de defensa como de ataque, otro linebacker, safety y un running back. Que por cierto, el running back, el último que han cogido...
Que llevarse en sexta a una amenaza tan híbrida como Felton, con el backfield que tienen, si tú le metes a esos dos running backs, le metes a Felton, o sea, es que si son un poco creativos, pueden jugar a lo que quieran. A lo que quieran. Y se llevaron un... Ahora mismo no tengo aquí la lista. Se llevaron un receptor. Canta el receptor, que es muy interesante.
Sí,
y que yo
es
creo,
Anthony Schwartz, el de Auburn.
Anthony Schwartz. Y yo creo que empieza a quedarse sin hueco del Beckham en este equipo. Tal cual
Mira, te lo iba a decir. Yo creo que Odell Beckham van a hacer lo imposible para que esté fuera del equipo. Lo digo desde ya.
Tiene pinta, porque el cuerpo de receptores está completo sin él. Pero dos detalles. Me parece que Newsom, y ya lo dijimos en la retransmisión, es la guinda a una secundaria que ahora mismo se queda muy bien. Y es importante porque Newsom, en sus cuatro primeros partidos de este año, le lanzaron 94 veces, me lo he apuntado, y no le hacen ni 100 yardas. Y solo le hacen 5 primeros downs y rompe 8 pases. O sea, quiero decir, él tiene que estar preparado para que le lancen mucho, porque evidentemente en el otro lado está Denzel Ward.
Está
y tienes un jugador preparado, acostumbrado a que le lancen mucho. Luego, Coramoa, un linebacker más híbrido, pero claro, con la presión que van a hacer.
Pero
tan
en
bueno
segunda,
en cobertura.
En segunda ronda ahí abajo a un tío que podía haber
que
sido top 15 para casi todo el mundo, es brutal, claro.
Y un detalle más con los Browns. A ver si lo digo bien. Tommy Toigai, el jugador de línea interior, este tío, teniendo el
pass rush... No sé ni yo quién te corrija, que lo sepas.
Este tío, teniendo el pass rush que va a haber... A ver, en lo que es especialista... es en bull rush, es decir, en empujar mucho por el centro jugando de nose tackle. Es que les viene de lujo, es que este va a jugar titular desde
por
el principio y es un robo.
Barmore, que se lo llevó New England antes que Newsom, me habría parecido un mejor pick. Por eso no les pongo en el top 3, lo han hecho muy bien. Pero yo creo que Christian Barmore, que se lo ha llevado en segunda New England, que es una pasada llevarse a ese jugador... a estos les habría venido de perla.
Sí.
Bueno, y aquí lo que yo comentaba al principio, a mí me encanta el draft que han hecho. Lo único que pongo que de todos estos nombres que han puesto, querré ver por el roster que tienen cuántos de ellos van a poder estar en el roster y poder jugar. Que es aquí lo que digo. O sea, el draft.
Pues ni uso mi Coramoa, seguro.
Vale, bien. Claro, pero.
Probablemente también. Y Felton va a tener muchos snaps.
Es lo que quiero. Por ejemplo, en Denver sí me encaja, prácticamente, te diría, la mayoría. Por eso yo te digo, jugadores que coges y que puedes poner ya en el roster.
Luis, es que hay equipos que están que tienen más necesidades y que tienen menos. Los Broncos tenían pocas necesidades porque es un equipo muy bien formado y las han cubierto genial. Es que es un equipo redondo ahora mismo los Browns.
Absolutamente.
Yo sigo teniendo mis dudas, ¿eh? Si no resuelven el tema de quarterback ahora mismo y tal, yo creo que Denver puede tener...
Yo digo los Browns, ¿eh?
Ah, los Browns, perdona.
Los Browns están listos para ganar.
Los Browns sí. No tengo dudas. Sí. Es que, Chicago era el otro equipo que habíais puesto en el tope. Quarterback, Justin Fields, una de las sorpresas y en positivo para ellos. Dos hombres de línea, Jenkins y Borom. Tienen luego un running back. Ojo con este tío. Con Khalil Herbert de Virginia Tech, ojo con este tío, porque
una sexta ronda, puede ser un robito.
Pues tiene toda la pinta. Luego tienen al otro Newsome, que es el de North Carolina, que es receiver, que no es cornerback. Y luego tienen un cornerback, Graham Jr., y a otro línea en defensa, a Tonga.
A ver,
yo creo que Chicago ha hecho los deberes también.
Los Bears han hecho una cosa. Luis se quejaba en primera ronda. Tenían que coger línea. Bueno, han cogido a Justin Fields yendo. Siendo agresivos, sin dar tanto como han dado otros, y luego se han llevado un línea de primera ronda en segunda, como Tevin Jenkins. Tevin Jenkins te va a abrir los mares para la carrera, que es justo lo que necesita Chicago.
Y Borom entonces, también, ¿eh? O Borom, como entonces, se pronuncia.
Si les pedías línea, pues dos líneas seguidos y encima uno de los más destacados te los has llevado en segunda ronda. A mí me parece que Chicago lo que necesitaba para ser titulares lo ha limpiado rápido y luego se ha dado fondo de armario. Parece un gran draft el de Chicago.
A mí me ha sorprendido mucho lo que han dicho, para no hablar solo de jugadores, metemos también un poquito de información de las últimas horas que ha ido saliendo, que van a ser... A ver, que una cosa es que lo digan y otra cosa es que sea cierto, como siempre decimos aquí. Que van a ser muy pacientes con Fields, que prácticamente no tiene casi ninguna posibilidad de arrancar y que ellos ven, ojo, que podéis meter risas enlatadas, que ellos ven a Andy Dalton ganando 10 partidos.
No se lo creen ni ellos.
Creo que en la jornada 4, vamos.
Hay tres situaciones de quarterback muy similares, aunque los equipos están en distintos contextos. Tanto San Francisco como Chicago, como New England, están en una situación en la que su quarterback veterano va a empezar y es muy probable que no acabe. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo de aspirantes son estos equipos? ¿Cómo de preparados están los quarterbacks que han traído? Creo que Fields es el más preparado de todos. Entonces yo creo que Fields, si no sale al principio... Sí.
Una noticia solo, y es que en las últimas horas suena muchísimo, porque claro, hay tres quarterbacks en Chicago. Uno de ellos es Nick Foles. Suena muchísimo Nick Foles para Jets. ¿Vale? Para Jets. De para backup. Quedarse de backup de Wilson. Sí. Dale, Jones, perdona.
No, fíjate que, por ejemplo, yo tengo una pequeña pega, y mira que Fields me encanta. De hecho, había sido la elección para mis Niners, ¿eh? Después de Wilson, Fields o Lance.
A ver qué pega.
Antes tenía Fields. Pero tengo la pega de que, por ejemplo, bueno, Fields podría ser digamos, la tumba del head coach, como no funcione, porque viene el hipoteca. Claro, si Fields. Claro. Hay equipos que no. A ver, lo que han dado de nuevo hipotecándose por el quarterback es importante. O sea, podemos decir que es un
poquito menos de lo que ha dado San Francisco.
Sí, pero a ver, nosotros teníamos que hacer la subida por narices, ¿vale? Estaba claro que por la situación. Pero aún así, para mí el precio de Fields es caro. Hablamos de segunda ronda.
Porque estaba claro por la situación. No. Si tú decías que Garoppolo era titular, quien necesitaba un quarterback como el comer era Chicago, mucho más que los Niners, diría yo incluso.
Hombre, Chicago con el...
Para Chicago era una obligación.
Fox, que era un drama primera. Del año pasado, no lo resolvieron. Fíjate, Chicago que tenía que buscar algo.
En la ida por el quarterback veo, bueno, me parece bien, como jugador no tengo ni una queja, pero veo que se han metido en un entramado un poco complicado.
Yo creo que si se va de Green Bay Aaron Rodgers.
No, y del año
que viene. A ver cómo ajusta Green Bay, ya. Pero si se va de Green Bay Aaron Rodgers. Lions, ojito a Chicago.
Pero si se ha quedado San Francisco sin draft los próximos 235 años, dando el doble que Chicago, y ahora resulta que es que era barato, y dar la mitad que 49ers, es caro.
A ver, San Francisco...
San Francisco tiene un equipo hecho, Javi.
¿Qué tendrá que ver? ¿Habrán dado el doble?
Chicago no.
Chicago tiene una defensa completa.
Chicago necesita construir más, necesita más. Bueno. Hasta San Francisco ya tiene un equipo hecho.
¿Sabes qué pasa?
Puede hacer esa hipoteca.
En los últimos cuatro años, aunque suene raro decirlo, en los últimos 4 años Chicago ha ganado más que San Francisco. Porque San Francisco solo ha tenido una temporada ganadora que llegó a una Super Bowl. Las lesiones, lo que quieras. Estoy de acuerdo contigo en que la urgencia es mucho mayor en Chicago, pero el precio pagado es mayor el de San Francisco, objetivamente.
Perdona, me has dicho que no, Jones, una primera y una cuarta.
Porque tres primeras.
No, porque Giants, mira, recibe la primera y la quinta de este año y te he dicho, y el año que viene, una primera y una cuarta. Vale, 49ers, además del cambio, dio dos primeras, al margen de cambiar su primera, dos primeras más una tercera.
Sí, pero que no es comparable.
El doble. ¿Doble? Sí, pero que no es comparable. ¿Habrá dado el doble y la mitad o no?
Bueno. Pero que no es comparable lo que tú hipoteques estando un equipo más armado que otro, bueno, que no está más armado y necesita.
En fútbol americano.
Barato. Eso es para considerarlo oportuno o no oportuno. Pero caro o barato, si pagas el doble o la mitad. No puedes, no es relativo, has pagado.
Pero escúchame, no nos enroquemos en esto porque tengo aún que ir a los malos y me queda mucho.
Un detalle sobre esto súper rápido, Ponce.
Hay
una máxima que la historia nos la demuestra, que es que se han elegido 5 quarterbacks en los primeros 15 puestos. La historia nos dice que los 5 no van a salir buenos, los 5 no. Entonces, hipotecar tu futuro lo han hecho los dos equipos. Los dos equipos han apostado por este chico, uno Trey Lance y el otro Justin Fields. Y si no sale el proyecto a corto o medio plazo, se va al carajo, se va al garete. El uno o el otro, porque tú necesitas un buen quarterback para ganar. Es lo que le falta a los dos equipos.
Esto ya sabéis que es una carrera de fondo y que tiene que tener muchos datos. Antes de ir a los malos, que quiero ir ahora a los malos, solo quería justificar una cosa, porque el único que ha dicho Atlanta Falcons soy yo y para mí son los que mejores han hecho los deberes. Pillaron de Florida a Kyle Pitts, fue la primera en su puesto número 4, y luego han pillado un safety a Richie Grant, que es la bomba.
Pero a Jalen Mayfield, antes que a Trevor Moehrig.
Porque Moehrig había dudas sobre su espalda, por eso cayó.
Efectivamente, había un tema de lesión. Jalen Mayfield, el guard, luego han pillado un cornerback, Darren Hall, a Drew Dalman, el center, a Taquon Graham, en línea. A otro más de defensa, dos líneas, que es a Ogundeji, que el nombre es Tela Marinera, a De Tucundubo.
Lo estás haciendo muy bien, Ponsetti. No.
Gracias, lo intento. Un cornerback, Avery Williams, de todo. Boise State, sí, y un wide receiver que es Frank Darby, de Arizona State. O sea, que los deberes que tenía que hacer Atlanta, quarterback. Sí. ¿Consideras que el quarterback está más o menos jubilado? ¿De qué? Están hechos. Luego veremos a Atlanta de qué es capaz.
Para
pero
mí
los deberes están hechos.
Aburridísimo. Para mí los Falcons son un notable. Para mí los son un notable. No los pongo entre los grandes ganadores, pero son un notable. Se les queda un ataque de campanillas, ¿eh?
Van a dar una guerra mí, que te mueres.
Muy probablemente, por ejemplo, la elección, a su primera elección, muy probablemente el que mejor la va a disfrutar será el quarterback que va a venir detrás de Ryan, ¿no?
Este año, si lo hacen jugar, sí, va a ser la leche.
Sí. Pero que veo que para mí han hecho un draft muy aseado, ¿eh? O sea, y es más, yo te diré...
Como vendan a Jones, se quedan con un receptor decente que es Calvin Ridley.
Y Pitts
como rookie, vamos a ver qué pasa.
Mike Davis hizo genial el año pasado sin McCaffrey en los Panthers, ¿eh?
Suplentón apañado. No entran a playoffs, pero vamos, puedo apostar si queréis, os gano otra. O sea,
¿cómo que no ganas otra? No has ganado nada todavía. Es que, claro, está muy arriba. Está muy arriba
con lo que han hecho. Está hinchado.
Es una fantasy. Puestos a no ganar.
Un comentario todavía con los ganadores sobre un equipo que ha dicho Javi.
Venga,
sobre
que una vamos cosa a perdedores.
A Javi no lo ha puesto entre los ganadores a los Jets porque ha cogido mucho ataque. Vale, Javi, yo entiendo que cuando tienes un entrenador de clara orientación defensiva como es Sale, y el ataque te puede dar cierta inseguridad, y tienes sobre todo un coordinador ofensivo novato que va a ser la primera vez que afronte el coger una ofensiva en la NFL, tienes que darle armas porque es que todavía no tiene esa experiencia. Entonces creo que han querido cubrir esa deficiencia o esa novedad del coordinador ofensivo y del entrenador muy defensivo, dándole piezas ofensivas. Eso tiene sentido para mí.
Muy bien. Vamos al lío, venga, cosas. Perdedores o menos favorecidos.
Bueno, no hemos tocado. No hemos de Charger y Lions, pero lo haremos el martes en el programa.
Martes el tiempo
de sobra. Claro. Porque, sinceramente, para mí los Lions probablemente estén en cabeza.
Igual sean los mejores.
El martes. No estoy de acuerdo para nada.
El martes hablamos de esos equipos.
Sí, venga, nos ha gustado.
Un poco lo he dicho al principio. Pensad que el martes, en la hora que tenemos, vamos a analizar posición por posición y equipo por equipo. Van a salir todos en el podcast. Y yo, si se queda alguno fuera y ya lo hablamos, pero en principio van todos. Dime, Jones, ¿qué quieres decir?
Hablando de perdedor, yo sí te soy franco, solo veo uno perdedor, pero ahora tirar. Yo ahora
muy bien. Más perdedores que ganadores tiene Iker, para que cada uno cumpla su rol. No sé, a mí me salen como 6 o 7, por lo menos.
¿Pero qué dices? No puedes dar tantos, no puedes, Javi.
Claro, son 5. No,
dar 18 perdedores es muy fácil.
Os daré 5.
Vale, Iker, ¿a quién me das de perdedores?
A los Riders, que son para mí los grandísimos perdedores, porque no les entiendo. No, me parece que van de listos. A los Saints, que creo que
no estoy de acuerdo con los Riders de que sean, que vayan de listos, pero sigue. Saints.
A los Saints, que creo que no van a jugar playoff este año. Y luego no he entendido muy bien ni a Rams ni a Cowboys. Eso dejo ahí.
¿Y a Cowboys no? ¿Cowboys no?
No me ha gustado mucho Cowboys.
Buah, a mí me parece que han hecho muy bien los deberes Cowboys.
No, yo no entiendo que cogieron a Kelvin Joseph antes que a Asante Samuel.
Bueno, a ver, John, tus perdedores.
Vale, yo te voy a... Mira, yo pongo a los Eagles, ¿vale? Como verdadero...
Al principio, luego han mejorado muchísimo. Para han hecho un buen draft, los Eagles.
No, al principio tampoco, porque
hombre, pillar a la Ponta Smith tampoco es la cagada.
Dickerson, si aguanta de salud, es un primera ronda, es un center y necesitan jubilar a Kelsey. Yo tampoco veo mal.
Pero quizá no era
y
la
luego decisión más imperiosa. Han cogido a un running back, Gainwell, en quinta, de memoria hablo, que es la bomba. O sea, que este tío se puede quedar con el backfield.
A mí me parece que lo han hecho bien los Eagles.
Sí, vale, pues
¿qué más?
A Eagles y pondría, si tuviera que poner a alguien ahí más, que no tal, a Riders. Pero tampoco, porque yo creo que ha sido un draft bastante bien.
Estoy flipando con lo que decís los dos. A ver, no, Javi, ¿voy yo antes o vas tú, fíjate, tío? Porque yo...
Y te lo estoy poniendo por poner, pero
No te preocupes, siempre hay balas en mi recámara. Tú decides, tú diriges.
O sea, vamos a ver. Que ninguno de los dos haya metido a los Texans con las decisiones que han tomado los Texans es para saltar por la ventana.
Porque empezaban a elegir en tercera ronda.
Los Texans dispararle a una ambulancia. Sí, no me jodas, pero claro, con ese equipo agarras y coges a un quarterback de entrada, David Mills. Meter jugadores defensivos para ir cogiendo cierta, para meterle un poco de cemento a la
ficha. Que eso os lo compro, pero yo no los he metido por irrelevantes, por empezar en tercera.
Estoy de acuerdo. Son un equipo de los 32.
Vamos, ha hecho un desastre.
Que os lo compro, que sí.
Ya tenía menos elecciones que Texans y no lo ha hecho tan mal.
Vale. Entonces, ¿empieza otra vez con los tuyos, Javi?
Texans.
No, vale.
Ah, no, vas tú, va a ponerse.
No, sigue. Yo he dicho Texans y tú, yo digo dos más.
Texans, Riders, bien. Saints, Packers y Miami Dolphins.
No, Dolphins está bien.
Dolphins al final hemos salvado los muebles, pero no bien, hemos salvado los muebles.
Yo los Packers los veo bien, tío, lo que han hecho.
Yo los he puesto entre favoritos, tío.
Yo,
o sea que... Los veo bien.
¿A quién le pegamos? ¿A Miami primero?
Les he puesto.
No, os voy a decir una cosa. A lo que tú has dicho, hay algo que coincidimos más o menos todos, que es Texans y Raiders.
Sí.
Estamos de acuerdo que los dos equipos han hecho unas decisiones muy complicadas. Y os voy a decir una cosa más, que no lo habéis metido ninguno de vosotros y os tendría que caer la cara de vergüenza. Seattle Seahawks.
Pero si tenía...
Tenía nada...
Tres elecciones.
Eskridge es muy arriesgado en tercera. Eskridge es muy arriesgado en tercera.
Pero bueno.
Pero ellos necesitaban un receptor de slot que el año pasado echaron de menos por un tubo.
Ese tercer
receptor... A mí el cornerback que han cogido me parece muy, muy bueno, Trey Brown. Pero a nivel de poder jugar este año... Y luego a Stone, que lo necesitaban. sea, no me parece. Y ojo, que han cogido un par de tipos en Undrafted, pero eso ya es mucha tela y no toca hoy. Pero doy un nombre que es Kate Johnson, que a mí me gusta mucho. Mm.
Me dar la plana en cuanto a Miami. A mí Miami no me ha desagradado nada de nada. Sé que
pero
nos gusta...
¿cómo pueden salir sin un running back decente, sin un running back decente de este, de este draft?
Porque se lo han tirado.
Luego, Waddle, ya visteis lo que dijo Tame, yo estoy... Me parece una locura haber cogido a Waddle ahí. Va en profundo, igual que Fuller. Es un tío que se lesiona. Coges a un Edge que también se lesiona en segunda. Eichenberg me gusta. El tight end tampoco lo entiendo.
Lleva a Holland, te gusta, ¿no?
No, porque habría cogido a Moerick. Me da igual.
Pero había dudas.
100 veces antes. 100 veces antes a Moerick.
Bueno, Holland a mí me gusta.
Un ataque explosivo, muy explosivo Miami con Tua. Y bien protegido.
¿Quién corre? ¿Pero y quién corre ahí? Gaskins.
Pero
te da para un año. A mí me gusta. Te da para un año.
Pero, por ejemplo, el tema del Tyrén. Pero el tema del Tyrén. El tema del Tyrén es una pelea. Porque ¿qué quieres presionar a Gesicki? ¿En serio? O sea, el mejor tío del año pasado.
No, por eso digo que no. No, por eso digo que no.
Ah, claro.
A ver,
yo tampoco. Yo tampoco.
Perdona, una tercera en Hunter Long. Cuando tú en tercera tenías unos running backs de fliparlo. De fliparlo. Entonces, cógete a Gainwell ahí, por ejemplo, a Chuba Hubbard, cógete a un tío que pueda llevar parte del peso del backfield.
Y luego por rematar y cambiamos de equipo.
No, hombre, quiero decir mi punto de vista sobre Miami, que los ha asesinado en un momento.
De los dos últimos años, tenemos a tres tíos preocupantes por tema de lesiones, que son Tua, Whedon y Phillips. Los tres con enfermería muy cercana. Entonces, a mí me ha costado entender. Yo no creo que Miami haya hecho un mal draft. Yo lo he puesto en el grupo de intermedio.
También,
que podía haber hecho un buen draft y no lo ha hecho. Eso es cierto.
Para mí es notable. Para mí, Whedon, que no os ha gustado nada. Whedon está proyectado entre los ocho primeros. Lo ha cogido el 6. Puede ir en profundo, pero no solo puede ir en profundo. Puede jugarte muchas rutas por el medio. Tiene la velocidad en esas zonas que Parker no tiene. Parker te va a jugar a ser el grandote, a colgárselas, y Whedon a hacer yardas after catch, y creo que eso lo puede hacer genial. A mí me parece una muy buena elección, que no os gusta. Te llevas al mejor edge rusher de la clase, al mejor, Phillips es el mejor edge rusher de la clase, te llevas a un muy buen safety, muy sólido, Howland, Eichenberg. Joder, si a Javi le encantaba,
a mí Eichenberg me encanta, es el pick que más me gusta.
Me parecen un montón de muy buenas decisiones.
Realmente de Miami, pero vamos, cogerse ese Tyren en tercera con los running backs que había y la necesidad que tienen, yo no lo entiendo.
Bueno, vamos a por el peor de todos. Texans ha pillado quarterback a David Mills.
Eso sí que
es un wide receiver, Nico Collins, un Tyren, Brevin Jordan, un linebacker, Garrett Wallow. Y un nombre de línea defensiva, Roy López.
Mira, fíjate que a Texans, y tenéis toda la razón, habéis saltado, y digo, hostia, pues casi he caído en Texans cuando lo habéis expuesto aquí, casi, no soy franco, porque vamos, la verdad que yo creo que ese equipo, con toda la que tiene encima, es que ni estaba, es que yo no lo he puesto en el radar, pero francamente, analizándolo, sí que estaría ahí, junto para mí los Eagles, ¿eh? O sea, pero el show, el caos que tiene. O sea, que
yo creo, por cierto, ¿sabéis que han dicho esta semana que probablemente su quarterback estrella no va a jugar este año?
Es que es probable que David Mills juegue titular.
Totalmente.
Lo que pasa es que es un equipo completamente deshecho. No han mejorado prácticamente nada con este draft. Y eso yo no
pero
les había
entendido. Yo no sé a qué juegan, tío. O sea, tú eres caserío, tienes un equipo que está hecho jirones. Lo bueno es que nadie te va a exigir. Cógete cinco defensores, del color que sean, de la pinta que sea, da igual. Cógete cinco defensores, tú empieza a apuntalar poquito a poco, porque total, tu ataque va a apestar, metas a lo que metas.
Vas a quedar el último.
Igual, cógete agentes libres con contratos de un año y mete defensores y empieza a construir un poquito para que cuando de repente se abra una luz, tengas un número uno el año que viene, pues tengas al no sé. Pero claro, es que ¿qué pasa? Que si Texans queda último este año, que quedará, y eligen el primero o el segundo, da igual, el año que viene, no van a coger un quarterback si pueden. ¿Para qué quieres a David Mills?
Es de locos.
Tienes buenos defensores.
Porque tienes que pasar este año, Javi.
Pero tienes a Taylor, si es que no va a jugar.
Para eso has traído a Tyrod Taylor.
Va a jugar Tyrod Taylor, seguramente.
Ya,
no lo entiendo. O sea, no lo
bueno,
entiendo.
Eso en cuanto a Texans. Y en cuanto a Las Vegas, tienen a...
Leatherwood.
Bueno, a un tío de línea, a Leatherwood. Tienen bueno, a un safety, a Trevon Moring, a un end, a Malcolm Consey, a un linebacker, Divine de Diablo.
Bueno, safety.
Bueno, es linebacker safety. De hecho, los dos safeties sí. Es lo único bueno que tienen.
Sí, que tienen ahí.
Mira,
un cornerback, Nate Hobbs, y un center, Jim Morrissey.
Yo solo voy a alabar una cosa. Que si eres los Raiders y eres
alabado
los chicos...
Alabado sea el oval.
Exactamente. Alabado, si eres los chicos aleluya. Malos de la NFL, coges a un tío que se llama Divine Diablo. Es que es perfecto. Para... es un nombre muy vendible de camiseta de los Raiders, ¿no? Al margen de eso, lo que decía al principio, me parece que es un patrón desde que está Gruden y trajo a Mayock, que quieren ir de listos, que siempre hacen reach, que siempre cogen jugadores que están rankeados mucho más abajo porque se creen...
Elección.
Porque se creen que van a salir mejor y nunca les sale bien. Con Ferrer no les sale bien.
Nunca.
El año pasado con el cornerback no les sale bien. Y con Leatherwood hay muchísimas dudas también. Entonces, bueno, luego, Morey, tenías que cogerlo, porque ya a esas alturas, por mucho que haya dudas con su espalda, es que era un caramelo a esas alturas. Pero en general, yo creo que se piensan que saben más que los demás, pero luego nunca les sale bien. Y creo que este es otro año igual.
Han cogido tres safeties, ¿eh? Tres safeties.
Tres safeties.
Y eso que hace
les
nada
falta,
había escogido
yo sé,
un safety
tienen
en
a Abraham,
ronda.
Y tienen a Abraham.
Por
claro.
Eso.
Es raro. No queda claro a qué juegan. Es todo muy extraño. Pero bueno, vamos a ver si les llegaron Rodgers o no.
Bueno, pues vamos a ver cómo se van resolviendo las próximas 48 horas. Nosotros estamos de vuelta en el podcast el próximo martes, donde analizaremos todo el resto de los equipos, aparte de estos... con profundidad. Yo también tengo dudas, por ejemplo, de los deberes que han hecho finalmente Titans, Bengals, y no tengo dudas.
A mí Titans sí me gusta.
Bueno,
Bengals,
pues por ejemplo, también me gusta lo que ha hecho Kansas.
Y ataque, ha mirado aquí.
Kansas bien.
Los Patriots no lo han hecho mal.
Muy bien.
Patriots
claro.
Muy bien.
Bueno, pues de todos estos equipos y de mucho más hablaremos el próximo martes, que no vale. Se preocupe nadie, que estarán todos los equipos analizados y a lo mejor para el martes sabemos algo más de el culebrón Aaron Rodgers, porque insisto, sí, tela marinera ahí, las horas que nos está dando el colega a de la tropa, pero bueno, a ver cómo termina esto, ¿eh? Yo, que no salga este chaval al final como el malo de la película, ¿eh? Ahí os
yo
lo
creo
dejo,
que
pero...
ya está saliendo como el malo de la película.
Sí,
puede ser. Que bueno, se os quiere mucho. Gracias a todos. Nos vemos el martes, nos escuchamos y atentos a la próxima semana que seguimos con el superanálisis de todo esto. ¡Hala! Iros ya, que menuda guerra me estáis dando.